Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estás escuchando la tarde de COPE. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote en esta tarde. Mañana tenemos Gala de los Goya, en Málaga. La Gala de los Goya, consideraciones políticas aparte, si es que las consideraciones políticas se pueden dejar aparte en algún momento. La gala, digo, atestiguará el buen momento del cine español. Un cine que aborda historias y temáticas en las que seguramente muchos nos sentimos reconocidos, y eso hace que el cine sea bueno, cuando uno se reconoce en las historias que cuenta la gran pantalla. Historias sobre la búsqueda de un sentido a lo que hacemos cuando el dolor es un compañero habitual, cuando la juventud ha quedado ya muy atrás. Historias sobre la posibilidad de recomenzar, el peso de la culpa, la posibilidad del perdón cuando el mal que hemos hecho ha provocado mucho incendio, la trinchera infinita que nos separa de los otros, o la necesidad de no volver a enfrentarnos como tantas otras veces nos hemos enfrentado.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Vivir, supongo, dice el personaje principal de Dolor y Gloria, el trasunto del propio Almodóvar, interpretado por Banderas. ¿Se puede vivir así?, se pregunta Almodóvar, se pregunta el espectador que ve la película. Después de recordar una infancia luminosa, en la que cada cosa estaba en su sitio, y cuando uno está ya en una edad que no es joven, cuando uno vive con dolor, ¿se puede vivir así, cuando uno está enfermo, cuando uno está solo, cuando en esas circunstancias sigue habiendo un gran deseo de fecundidad, de creatividad? Dolor y Gloria suma 16 candidaturas en los Goya y se ha hecho ya un hueco en la historia de nuestro cine más sincero, menos ideológico, más existencial.
Amador, te es lo mío.
Lo que arde, de Oliver Laxe, aunque solo tiene 4 nominaciones, es una gran historia. Es otra de las cintas del año en la que nuestro cine se adentra en cuestiones esenciales que nos acompañan a todos. El peso de la culpa, en este caso de un pirómano, el perdón posible, la compañía de una madre, la compañía de alguien que sana, la naturaleza que se hace ternura.
Puedo decir la verdad o no decírmela, pero si me miente no te voy a poder ayudar.
El paisaje de Lo que arde es suave, dulce, nada que ver con el paisaje utilizado por Benito Zambrano en la película Intemperie, que es una adaptación personal de la obra, de esa gran obra, que es el Intemperie de Jesús Carrasco. Intemperie tiene 5 nominaciones, en un desierto de paisaje y en un desierto existencial, cuando la gente mala parece tener todo el poder, surge una relación filial. Una de esas relaciones paternales que conocemos bien, una relación en la que se da todo y en la que todo queda, casi todo queda sanado. Esa es la historia que nos cuenta Intemperie. Nuestro cine, claro, sigue contando historias de la Guerra Civil, ¿cómo no? Pero parece que ha cambiado algo el enfoque. Se ve, por ejemplo, en La Trinchera Infinita, que tiene 15 nominaciones. Interesa mucho de esta película la denuncia de esa trinchera en la que nos metimos hace ya mucho tiempo y en la que a veces parece que seguimos.
Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más.
Una de las favoritas de la noche de los Goya es Mientras dure la guerra, de Amenábar, dedicada a la Guerra Civil. Es una de las favoritas, a pesar de las evidentes limitaciones que tiene la cinta, porque le falta rigor histórico, le falta fuerza y simplifica a veces demasiado los últimos días de ese gran personaje, de esa gran persona que fue Unamuno.
Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir.
A pesar de todo, con todas sus limitaciones, la película de Amenábar nos trae la voluntad de reconciliación de Unamuno, el rechazo de las dos Españas, el valor de la amistad por encima de las ideologías. No tengo ni idea de lo que hará la Academia de Cine, pero los directores, los guionistas, ya han hecho, los actores, los productores, ya han hecho el año pasado un buen trabajo en el cine español. Nos han contado historias sobre el gusto y sobre el peso del vivir, sobre la necesidad de estar juntos y no solo revueltos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Placineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que de momento España está libre del coronavirus que ha provocado ya 26 muertos y cerca de 900 infectados en China. El Ministerio de Sanidad ha descartado los dos posibles casos que estaban en estudio. Sin embargo, en Estados Unidos se ha confirmado un nuevo caso y se están estudiando a otras 63 personas. Corresponsal Juan Fierro.
El segundo caso confirmado del coronavirus de Wuhan en los Estados Unidos es una mujer de 60 años que viajó a esa zona de China a finales del pasado mes de diciembre y a su regreso comenzó a tener los primeros síntomas. La mujer se encuentra hospitalizada en un centro de Chicago y su condición es estable. El primer caso fue detectado en un hombre de unos 30 años hospitalizado en el estado de Washington y cuya condición también es estable. El Centro para el Control de las Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos ha confirmado también que están monitorizando 63 posibles casos en un total de 22 estados.
Y la Fiscalía ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigue al síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, por supuesto delito de cohecho pasivo tras aceptar una invitación a la final de la Liga de Campeones de Fútbol de 2015 en Berlín, en Alemania. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El síndic Rafael Ribó se defiende diciendo que ya compareció en el Parlament para dar explicaciones. En aquella ocasión, Ribó reconoció que fue un error aceptar aquel viaje con investigados en la causa del 3% y negó tener relaciones con ellos. Ciudadanos quiere activar ya el mecanismo para sustituir al síndic de Greuges. Lorena Roldán es portavoz del Partido Naranja.
Es intolerable que tengamos al frente de la sindicatura a una persona, insisto, que está ahora mismo pues acusada de un delito de cohecho.
Anticorrupción pide que se traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los indicios delictivos para que se investigue a Ribó.
Te cuento también que la familia de Gregorio Ordóñez prohíbe que H. Bildu acuda al homenaje que el Ayuntamiento de San Sebastián va a realizarle mañana en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
Aunque pensaba hacerlo, EH Bildu no acudirá mañana al acto de homenaje a Gregorio Ordóñez en San Sebastián por deseo expreso de la familia, que afirma que su presencia no es bienvenida. Así lo confirmaba hoy el alcalde Neco Goya, quien ha valorado positivamente que EH Bildu vaya a atender la petición de la familia de Ordóñez.
Lo cierto es que la familia ha mostrado pues una voluntad. Creo que el que ellos hayan decidido respetar esa voluntad de la familia también es algo que tengo que valorar y agradecer.
El ayuntamiento descubrirá mañana una placa en homenaje a Ordóñez junto al bar La Cepa, la parte vieja de Donostiarra, donde fue asesinado hace 25 años.
Y en los deportes no habrá clásico Madrid-Barça en los octavos de Copa del Rey de fútbol. Santi Duque.
Por algunos momentos pareció, Pilar, que el bombo podía deparar el emparejamiento entre blancos y azulgrana, pero finalmente el Real Madrid se enfrentará al Zaragoza en la Romareda y el Barcelona recibirá al Leganés en el Camp Nou. En cuanto a la Cultural Leonesa y el Badajoz, los dos equipos supervivientes de la segunda división B, los leoneses se medirán al Valencia y los pacenses al Granada. El resto de eliminatorias son Tenerife-Athletic de Bilbao, Real Sociedad Osasuna, Rayo Vallecano-Villarreal y Mirandés-Sevilla. Los partidos se jugarán previsiblemente el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, con horarios aún por determinar. La Copa entrega hoy el testigo a la Liga, que vuelve con el inicio de la jornada número 21. A las 9 se enfrentan en el Sadar Osasuna y Levante. Mañana a las 4 el gran partido de la jornada, Valencia-Barcelona. El Atlético de Madrid, en un momento delicado tras su eliminación, coopera ante la Cultural, recibirá el domingo a las 12 al Leganés, y el Real Madrid visitará a las 9 al Valladolid también el domingo. Y fuera del fútbol, dos citas importantes en esta tarde. En unos minutos arranca a las 5:30 la semifinal del europeo de waterpolo entre España y Croacia, y en balonmano España busca una plaza en la final del europeo ante Eslovenia a partir de las 8:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Cielo lleno de nubes, ¿qué tal? Saludos, 8 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Vamos a tener un sábado pasado por agua, ojo con el paraguas, y un domingo con nubes pero sin lluvia. Respecto al tráfico, hay retenciones de salida a esta hora en A1 en San Sebastián de los Reyes, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. En la M40 en Coslada sentido A3 y en Valdemarín hacia la 6 también hay complicaciones. Metro de Madrid reforzará este sábado la línea 6 un 20% por la celebración de las pruebas del médico interno residente, el MIR, que acogerá la Universidad Complutense en su campus. El incremento de los trenes se realizará entre la 1 y las 3 de la tarde. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa de los Goya con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Hoy que te estoy hablando de mentiras, acaba de entrar en el estudio de la tarde el cómico que nunca miente, el épico y mítico Juan Solo.
¡Hola, Pilar! Es cierto, yo nunca miento.
¡No puedo ni mentir en esto!
Bueno, ay, es posible.
¡Nunca!
Es muy categórico.
Sí, va a ser mucho eso, ¿eh?
Es posible que a veces alguien piense que miento, pero eso es culpa de su opinión, no de la mía.
Así que lo que te dije era verdad, desde cierto punto de vista.
Exacto. Si lo dice Obi-Wan Kenobi, ¿quién soy yo para contradecirle? Esto resulta un poco lioso, ¿no?
No lo entiendo.
Claro, bueno, pues lo simplifico. Todo consiste en echarle una buena dosis de morro a la vida. Entonces, no mientes. Bueno, tengo otra opinión distinta de la tuya. A lo mejor vemos realidades distintas.
Claro,
vamos.
Porque todo es opinable, ¿no?
Lo que haría un político.
Sí. La cuestión del relativismo.
Todo, exacto. Claro, todo depende de dónde estás.
Sí, bueno, del cristal con que se mire.
Es morro, ¿no? Exacto.
Es morro, eso.
Pues de morro quiero hablar hoy. Para encontrar morro primero tenemos... Acabamos en casa, ¿eh? O sea, también hay una historia nacional fantástica. Pero primero viajamos a Florida.
O sea, el viaje o la vuelta al mundo en 80 morros.
En 80 morros.
Por ejemplo.
Algún día llegaremos
a 80.
No, está bien. A lo mejor hoy. Situémonos. Primero, Florida. Barrio residencial. Casas con jardín, entrada de garaje, asfaltada.
Sí,
la típica casita.
La típica casita de las películas.
Exacto. Un vecino escucha gritos de auxilio provenientes de la casa de al lado y que hace lo que cualquier buen ciudadano llama al 911, 911, llama rápidamente y dice, alguien está pidiendo ayuda en la casa de al lado. Existe grabación de esos gritos, son escalofriantes. Por favor, Rosa, baja un poquito la música para que podamos oírlo. Esto es horroroso. Bien.
Madre mía, qué miedo, ¿no?
Bueno, pero no te preocupes que yo cuento cosas de humor. La policía se persona. Bien,
se persona. Vamos bien. Yes. Se persona.
Cuatro agentes. Y encuentran al dueño de la casa, de la que salen los gritos, que está reparando el coche tranquilo ahí en el
garaje.
En el caminito.
O sea,
sí.
Escena también típica americana, ¿verdad?
Típica americana, sí, está sí, sentado, sí. Llegan
el
cuatro...
El dueño de la casa ahí haciendo bricolaje, en este caso reparando el coche.
Te lo cuento porque hay vídeo que ha subido la policía. Entonces llegan los cuatro agentes, el hombre se levanta y dice, ¿qué pasa? Y le dicen los policías, en actitud de policía, es decir... Mano en la cadera y a ver usted qué pasa. Le dice,
actitud de policía americano.
Policía americano,
¿vale?
Eso es.
Para que quede clara la cosa.
Que los vecinos han oído gritos pidiendo ayuda. Y entonces de repente el hombre va y se parte de risa.
¿Ah,
pero
sí?
Se monda y dice, oh, hombre, por favor, ha sido Rambo. ¿Tú te acuerdas de Rambo?
Claro.
Rambo, lo que todos llamaríamos infierno, él lo llama hogar.
No me acordaba de esta frase.
Lo que todos llamaríamos infierno, él lo llama
qué
hogar.
Qué fuerte, qué bueno.
No nos perdamos. Está la policía, le dice, se han oído gritos y dice, ha sido Rambo. El que pedía ayuda desde el interior de la casa no era Sylvester Stallone, sino el loro del señor, que se llama Rambo.
Claro. Eso lo simplifica todo.
O sea, era el loro.
El loro. Entonces, te voy a explicar. Él cuenta a la policía, se ve en el vídeo, que él tiene el loro desde hace 40 años, desde que era niño. Y entonces, le enseñó cuando era niño, cuando estaba en la jaula, el loro a decir, ¡socorro, socorro, sácame de aquí! Para que le sacara a dar un paseo. Entonces el loro, que son muy listos, no se lo ha olvidado, y sigue pidiendo ayuda cuando quiere salir de la jaula.
Oye, pero la que monta, ¿no?
La que, es que da repelús, o sea, por
pero
eso...
No me extraña que los vecinos llaman a la policía, ¿eh?
Total. Esto tiene sentido que se confundieran los vecinos y la policía, porque el inglés, por su fonética, es un idioma muy para loros. Porque ellos dicen, ¡guay! Y esto ya es por qué. ¡Guay! ¿Por qué? ¡Car! En lugar de coche. Claro, y si escuchamos...
¿Tú crees que es más fácil para los loros el inglés?
La fonética es para loros. Mira, escuchamos al loro y nos damos cuenta de que lo que está diciendo es... ¡Help! ¡Help!
Bueno, si tú lo dices...
Pero dice como... otro cantar hubiera sido que el loro fuera español y tuviera que gritar socorro o auxilio, que esto ya...
Es como muy complicado,
es
¿no?
muy complicado.
Es muy largo.
Sí, podemos pensar, uy, el loro, qué morro... No. Para morro hay que reconocerlo, los estudiantes. Sé que algunos nos están escuchando y algunos sois padres de estudiantes. Los estudiantes le están echando mucho morro a la vida. Me explico. Volvemos a casa, en concreto a...
Murcia.
¡Qué hermosa eres!
¡Murcia, qué hermosa eres!
O sea, cada vez que hablemos de Murcia... Qué ahora, hermosa eres.
Ahora
¿no?
sí.
Va todo pegado.
Ahora que he encontrado el Murcia, qué hermosa eres, vamos a sacarle partido.
Venga.
Murcia prohíbe pulseras, collares y broches en los exámenes de selectividad. Dices tú, ¿y por qué? ¿Será porque no les gusta la moda? No, porque los alumnos copian cada vez más.
Cada año los especialistas nos dan nuevas sorpresas, realizando las ideas y fantasías más locas.
Pues sí, o sea, no quieren broches ni nada donde tú puedas esconder una chuleta, pero hay que decirlo alto y claro, la chuleta ya es prehistoria.
Ha pasado totalmente.
Esto del papelito,
con...
esto
ya... ¿Qué es eso, por favor?
Mira, han prohibido que los alumnos tengan reloj en la mesa. Ya hay un reloj en el aula. Y si no hubiera un reloj en el aula, podéis tener un reloj en la mesa, pero uno de los analógicos, de los de manecillas. Nada de relojes inteligentes.
Aunque parezca un reloj común y corriente, no lo es.
No lo es. ¿Por qué? Porque es un reloj en el que tú puedes meter chuletas. Tú puedes meter texto, metes, tecleas.
Puedes meterlo todo. Es un mini ordenador, en realidad.
El reloj no exactamente... Tú lo metes a través de
la muñeca.
Tú lo metes a través de tu ordenador, de tu móvil, la aplicación que está conectada al reloj. ¿Pero qué ocurre? Que todo aparece ahí, pero ¿cómo?
Una vez que toda la información esté en el reloj, la única forma de visualizarlo es a través de estos lentes especiales.
Tienes unas gafas especiales para poder leer la pantalla, porque cualquier otra persona que lea la pantalla solamente va a leer la hora.
Anda.
Pero tú, que tienes tus gafas especiales, son así como gris,
o
como
que
polarizado.
Están hechos especialmente para eso, para distorsionar la imagen.
Exacto. Y tú lees el mensaje que pone ahí, pues la fórmula de lo que sea. Sí, 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 sí. Esto es una auténtica maravilla.
Se nos está yendo de las manos.
Pues sí, un poquito. También persiguen en Murcia a las calculadoras científicas.
Puede que parezca una calculadora normal, pero lo que no sabes es que esta calculadora científica puede almacenar archivos de TXT, PDF y de Word.
Bueno, se ha puesto exquisito
el que
porque...
lo está contando es murciano, ¿no?
Sí, 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 de cerca de Cartagena.
Sí, sí, efectivamente, es de
dice,
por allí.
Dice archivos TXT, que son archivos de texto.
Vale.
La calculadora sí es lo que tú decías. Tú puedes meter un montón de chuletas archivos de texto, hasta PDF los tienes en la calculadora. Incluso la calculadora tiene internet, porque te puedes meter en Google y buscar la respuesta. Buscas y tiene Bluetooth para que puedas chatear con otros compañeros que estén en clase examinándose y que también tengan la misma calculadora. Todo muy completo. Bueno, ¿y si te van a pillar?
Existe un botón de emergencia que lo que hará es salir del modo internet y volver al modo calculadora en un instante.
Y he visto la demostración, entonces sale como un numerito y ya está. Pero la tecnología no se queda ahí.
Hay que usar la vieja confiable. Unos audífonos que parezcan de espía.
Audífonos que parezcan de espía.
Bueno,
por eso.
¡Qué montaje, ¿no?
Total. En Murcia. No tienes por qué llevarlo todo. Con que lleves un cacharrito ya vale, porque valen una pasta. En Murcia también van a prohibir que los alumnos y sobre todo las alumnas vayan al examen de selectividad con el pelo suelto tapándole las orejas.
¡Jolín! Porque tenemos que hacernos coleta también para examinarnos.
Porque esconden el audífono. Tienen
por
que recogérselo
favor.
Para que ahí dentro no pueda haber un audífono.
Dijo esto, madre mía,
válgame
el señor.
Claro, ahí está.
Este sí es de Murcia.
Ese sí es de Murcia, válgame el señor.
Este sí es de Murcia. Pues bueno, sí. De momento esto se prohíbe en Murcia porque digo yo que estas prácticas estarán generalizadas, ¿no?
Pero
no solamente será en Murcia.
No,
esto.
No solamente, pero es Murcia la primera en prohibirlo. Pero tienen un problema los alumnos que hagan esto. Los profesores también tienen internet y pueden enterarse, como me he enterado yo, de toda esta maldad.
Claro, y te pillan.
Claro, hay que improvisar.
Sí,
inventar.
Sí. ¿Y luego qué inventas?
Innovar, cosas
eso,
nuevas
si te
que
pillan,
no se hayan
¿qué
hecho.
Inventas? Pues te haces un Ábalos, que es de lo que estamos hablando con los oyentes.
Yo no.
Mira, Juan, los oyentes de este programa que es La Tarde, ya saben que tú de campo tienes muy poco.
Sí, bastante
poco.
Que
tú eres un urbanita, pero urbanita, ¿eh? De los de ciudad,
de
ciudad, ciudad. Yo, hombre, yo algo más que tú.
Un poquito más, sí, porque has despellejado conejos. Claro. Bueno, es verdad, es un dato que me llama la atención.
De verdad, este San Benito ya lo tendré ahí para toda la vida. Bueno, lo digo porque también, mira, de toda la vida se ha dicho, o yo esto sí lo he oído, tú seguramente no, que cuando ves lombrices, por ejemplo, en la tierra, en el campo, dicen, a las lombrices déjalas en paz, que es bueno para la tierra. ¿Tú esto lo habías oído?
Nunca había oído esto.
Es que de verdad.
Creo que he visto dos lombrices en mi vida.
¿Dónde te has criado tú?
Creo que he visto dos lombrices.
¿Dónde has nacido? ¿Dónde has pasado tu niñez? ¿Dónde
en el barrio
te has hecho
de Estrecho.
Hombre? Por favor. Bueno, el caso es que pensaba en esto cuando he descubierto que en Teruel existe una granja de lombrices. ¡Ojo!
Ahí va.
Que hablamos de cientos de miles de lombrices cuya misión es procesar el estiércol. Es decir, comérselo, digerirlo y expulsarlo, claro.
En forma de...
De humus, de hombre. Humus. Claro, claro.
Ya. Bueno, ya se comen, ¿no? Comen estiércol y lo convierten en estiércol refinado.
Exactamente. Sí, mira, una forma de refinar naturalmente. Claro. Agustín López es uno de los dueños de esta empresa que la ha montado junto a su hermano. Hola, Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Hola.
¿Cuántas lombrices tenéis ahora mismo en la granja?
Pues ahora mismo tenemos muy poquitas, porque acabamos de empezar con la explotación y consideramos que tenemos unas 250.000.
¡Qué barbaridad!
¿Y eso son pocas?
Sí, son pocas. En un futuro esperamos tener hasta 25 millones, incluso más.
¡25 millones de lombrices! ¿Son unas lombrices especiales, de alguna especie determinada o de cuál?
Pues sí, dentro de los cientos de especies que hay dentro del género de las lombrices, pues para este tema industrial se utiliza solamente una, que es la que se llama Ixenia foetida, que es la lombriz roja californiana. Y vamos, es una lombriz de Europa del Este y que no come tierra, sino que come materia orgánica de origen vegetal. Uh-huh. Y es la que se suele utilizar para esto.
Perdona,
para las explotaciones,
Agustín,
a nivel...
Sí, sí.
Dime.
No sé si te hemos entendido. Es una lombriz de Europa del Este y se llama californiana.
Sí, eso tiene que ver con el nombre del descubridor, que parece ser que era de California.
Ah, vale. O sea que de California no vienen las lombrices.
No, las nuestras han venido de España, más concretamente de Cáceres.
Porque son lombrices que hay en España de forma habitual, es decir, aunque procedan de Europa del Este, pero ya, digamos, las tenemos en España de forma habitual, ¿se compran o cómo?
Bueno, están en España de forma habitual en otras explotaciones que ya llevan más años funcionando que nosotros.
Vale, pero que no es una especie autóctona, que tú no te la encuentras,
no cavas
en la tierra en un huerto español de Galicia y te encuentras este tipo de lombriz. No,
efectivamente. Vale. Eso te pasaría en Europa del Este.
Todo
vale.
Esto nos sorprende mucho. ¿La lombriz cómo se compra? ¿Al peso? Porque no creo que las cuenten.
Pues nosotros la hemos comprado en unas cajas y bueno, hemos considerado, así nos han dicho que podía haber en cada una de las cajas aproximadamente unas 5.000 unidades.
Vale.
Entonces, bueno, hemos comprado 50 cajas, vamos a considerar que tenemos 250.000.
Vale.
Nadie lo va a desmentir.
El que tenga ganas, le invito a venir a contarlas, a ver si es cierto o no es cierto.
Bueno, ¿y cómo es la granja? Es decir, tú compras las cajas con las lombrices y ¿dónde las depositas?
Bueno, pues nosotros previamente a esto hemos tenido una actuación de realizar una serie de obras que han consistido en adecuar una parcela que teníamos para este fin. Cuando hemos tenido todos los permisos, hemos procedido a hacer una compra de estiércol, unas 100-120 toneladas de estiércol, y una vez que estaba el estiércol, pues hemos introducido las lombrices en ese estiércol.
Ajá.
¿Y cuánto tardan en procesar? Porque entiendo que esto, pues lo que estamos contando, es decir, se comen el estiércol, y lo que expulsan es ya el abono bueno para el que se vende, el que vais a vender vosotros, de donde vais a hacer el negocio, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto tarda en procesar esto?
Pues mira, teóricamente cada lombriz de media pesa 1 gramo y se come el equivalente al día en su peso. ¿Vale? Y lo que expulsa, digamos que es el 50% del alimento que ha comido.
Ah, bueno.
¿Vale? Entonces, normalmente cuando estemos en fase de producción, que ya tengamos todo el número de lombrices que estimamos, cada montón de estiércol que nosotros tengamos se transformará en unos 3 meses. ¿Vale? Lo que pasa que ahora, al ser el nivel de población muy bajo, pues posiblemente el estiércol que hemos introducido, pues a lo mejor hasta verano, pues no han
¿Y qué tiene de especial este estiércol? ¿Para qué tipo de explotación es interesante?
El estiércol como materia prima no tiene nada de especial. Se puede utilizar cualquier tipo de estiércol pues de origen ovino, ajá, bovino, de gallina, cualquiera, ¿vale? Luego, digamos, el humus de lombriz, pues ahora mismo
Me refiero a la producción, al humus de lombriz. ¿Qué tiene de especial o por qué ahora mismo está en boga este negocio?
Ahora mismo, por el tema de la agricultura ecológica, pues es el mejor fertilizante que hay para utilizar,
amigo,
en el tema de la ecología.
O sea, es el único fertilizante que se puede utilizar en la agricultura biológica, ecológica.
El único no, se considera el mejor. El único.
El mejor.
Lógicamente se pueden utilizar otros, por ejemplo, el propio estiércol se podría utilizar
ya.
Para, para este fin.
Pregunta de persona de ciudad. ¿Cómo distingues el estiércol del humus de lombriz? Así a simple vista.
Bueno, en principio cuando nosotros retiremos el humus de lombriz es porque se ha transformado el 100% del montón de estiércol, ¿vale? Entonces, lo primero por el olor. El estiércol tiene un mal olor, el humus de lombriz no huele nada mal, solamente huele a humedad. Y luego, pues a simple vista, la visión parece como si fuera una tierra húmeda.
O sea, que es diferente, no se parece en nada.
Es asombroso todo.
Oye, y entiendo, claro que sí, os habéis metido en esto, es porque será un buen negocio, al menos en el futuro, no sé si con 250.000 lombrices, o más adelante cuando ya tengáis, como tú dices, millones. ¿Las lombrices cuánto viven?
Pues estas normalmente se calcula que pueden vivir unos 5 o 6 años.
Anda. Te da para cogerles cariño, sí.
He leído por otros sitios que incluso en óptimas condiciones hay alguna que puede pasar los 15 años, que la verdad que parece un poco alucinante, pero bueno.
Bueno, pues nada, ya sabemos mucho más sobre esta cuestión.
Sí,
¿eh?
Y sobre todo tener a las gallinas alejadas de la explotación porque se acaba el negocio. ¿No?
Así es.
Y escaparse no pueden, ¿no?
Mientras ellas tengan sus condiciones óptimas de humedad, de alimentación y demás, precisamente
no querrán
esta especie
hacerlo, ¿no?
También se utiliza, porque aparte de porque son muy voraces y transforman mucho, porque no tienden a fugarse de la explotación, pues... como podrían ser otras que cuando llueve pues se podrían marchar.
Ah, sí. Uf. Un mundo nuevo, o sea,
absolutamente, vamos, una granja de lombrices, ya sabemos cómo funciona. Uh-huh. Pues Agustín López, que os vaya bien, ¿eh? Gracias.
Vale, nada.
Adiós.
Hasta luego. Hasta
luego. Qué cosas, ¿eh?
Alucinante.
Sí, señor. Con unas lombrices, que ibas tú a saber que ibas a poner un negocio. Pues ya está. Bueno, con los oyentes, en esta tarde de viernes, en esta jornada de 24 de enero, ya está mirando porque ya ni me acordaba en qué fecha estamos. El ministro Ábalos es protagonista. Bueno, la historia, la verdad es que tiene su aquel. Empezaron a salir las informaciones ayer por la tarde de que previsiblemente se habría reunido con la número 2 de Maduro en un avión privado en el aeropuerto de Barajas. Al principio lo negó. Además, a las 3 de la madrugada, no una hora normal. No. Pero poco a poco, bueno, fue casualidad, bueno, fue inesperado, bueno, tal, bueno, total que sí.
Yo no quería. Pasaba por allí.
Me lié.
Exactamente, total, pillada, que la han pillado con el carrito del helado. Y de eso hablamos con los oyentes, de esas pilladas antológicas, por mucho que tú te has inventado una historia buenísima, pero al final has caído. ¿Qué dicen, Rosa?
Bueno, buenísima o no, cada uno hace lo que puede, porque la primera regla sería, si mentimos hay que tener claro primero la mentira que vas a echar y luego que no sea fácilmente comprobable. Porque, claro, te pillan con el carrito del helado, te pones nervioso y es que hay veces que no sabes ni lo que dices.
El mejor Ábalos que yo conozco fue el de un conocido que le pidieron un favor, tenía que llevar un perro grande, un labrador, en el coche de un pueblo a otro. Cuando iba por la carretera, él no llevaba transporte ni llevaba nada, tampoco era su perro. Entonces lo llevaba suelto en el coche y lo paró la Guardia Civil y se puso súper nervioso y entonces iba pensando qué decirle al guardia cuando llegara y cuando llegó a la ventanilla le dijeron, disculpe, lleva el perro suelto y dijo, sí, sabe que no puede llevarlo así, y dijo, hay agentes que soy ciego. Me morí.
Tal cual.
Iba conduciendo y dijo, es que soy ciego.
Peor el remedio que la enfermedad.
Esto es difícil de superar, ¿eh?
Esto es buenísimo.
Fíjate la... Bueno, que te hago una mala pasada a la cabeza, si es que, claro...
Claro, te pone nervioso.
Por favor.
A ver...
¿Qué haría el Guardia Civil?
Soy ciego.
Bueno, la mentira es útil... A lo mejor me perdono la multa por gracioso.
Sí, puede ser. La mentira es útil y necesaria, sobre todo cuando quieres ir al concierto de tu grupo favorito. Hay uno capaz de hacer casi cualquier cosa, como nuestro amigo de Tobarra.
Buenas tardes. Pues a mí me pasó un caso cuando estaba en la mili y tenemos sacadas entradas para ver a los Pink Floyd cuando estuvo en Barcelona. Y claro, el concierto era un miércoles, las entradas ya las tenemos meses. Y entonces no se me ocurrió otra cosa que un amigo mío que tiene una imprenta, ahí en Tobarra, le dije, oye, ¿por qué no me haces una tarjeta de bodas como que se casa mi hermana en Barcelona? Y así fue, me hizo la tarjeta, pues de boda, pom pom, me fui allí, me fui al capitán, pum, van. Una semana de permiso total que me fui al concierto y todo, y cuando volví del concierto, paso por delante de un brigada, digo, a la hora de mi brigada, y dice, ay, Pink Floyd me quedé. Y oh. Oye, tío, ¿cómo sabe que yo iba al concierto de Pink Floyd y todo? Venga, un saludo, adiós.
Así fue.
Ay, no, y no, no lo sabemos.
Ay, no, pero así no sabemos fue. Al final si le arrestaron.
No, dice que la cosa quedó ahí. Que la cosa quedó ahí.
A lo mejor no pasó del Brigada. Cuidado, y el Brigada se lo cayó.
A veces se dice, ¿de dónde vas, Pink Floyd? Que se dice eso y no significa nada.
¿Te imaginas?
Puedo ser no casualidad.
Sé, pero vamos, si fue eso, los Floyd. Nervios de este hombre.
Oye, pero fíjate qué imaginación. Una invitación de boda de la boda de su hermana.
Qué capacidad.
Qué barbaridad. Bueno, pues de esto estamos hablando contigo. Que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Veo que está calando además la pregunta que estamos haciendo. ¿Cuándo te hiciste un Ábalos o te lo hicieron a ti? Bueno, y enseguida charlamos con Juan Pablo Fusi. Acaba de publicar un libro interesantísimo, Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Llega la venta privada más íntima del Corte Inglés. Del 22 al 26 de enero, disfruta de 25% de descuento adicional sobre los precios rebajados en marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines y leggings. Todos los estilos, todo lo que quieres. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el fresón tarrina de 500 gramos por solo 1,89€ la unidad. Solo hasta el 26 de enero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega la venta privada más íntima del Corte Inglés. Del 22 al 26 de enero, disfruta de 25% de descuento adicional sobre los precios rebajados en marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines y leggings. Todos los estilos, todo lo que quieres. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantice la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Fucci es uno de los mejores historiadores que tenemos en este momento en España y además tenemos la ventaja de que trabaja mucho. Juan Pablo Fucci, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo tenemos aquí hoy en la tarde de COPE porque acaba de publicar un libro que se llama Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX. Es un libro muy interesante porque es una forma de contar la historia del siglo XX a través de, pues eso, 30 personajes. Juan Pablo, ¿por qué la razón biográfica? ¿Por qué hacer historia a través de las biografías?
Bueno, yo creo que es esencial, ¿no? Una de las, digamos, de que a todos los historiadores, como al periodismo, como a todo el mundo lo diga, ¿no? Lo que nos interesa es la condición humana. Y la condición humana es la biografía. El hombre, cito a Ortega, es un ser biográfico, no tiene más razón de sí mismo que su propia vida, es lo que ha ido siendo, y lo mismo la nación, lo mismo la historia, lo mismo. Por tanto, hay una razón biográfica, una explicación biográfica del mundo, igual que hay una razón económica, que puede haber una razón científica, tecnológica, muchas razones. En su día una razón religiosa, probablemente lo siga viendo para mucha gente, pero también, sin duda alguna, la razón biográfica, que además pues pone la centralidad en el individuo, no necesariamente en el gran hombre. Aquí son biografías de personalidades conocidas, pero hay mucho tipo de biografía. El tipo medio, el hombre medio, la mujer medio, en fin, podría hacer muchas cosas. Yo creo, sinceramente, en la explicación, la necesidad del individuo como explicación de lo que ocurre en la historia.
O sea, la historia no es solo una cosa abstracta, no es una corriente, digamos, universal y genérica, sino que está hecha de historias concretas. A ver, cómo el hombre enfrentado a una situación concreta.
Sí.
Así termina la introducción de este libro.
Que más o menos es una paráfrasis de Sartre, que decía, que se recuerda mucho a lo de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, el hombre en una determinada situación, enfrentado a ella, en la que no tiene más alternativa que su propio quehacer en esa situación. Y eso me parece que es sumamente pedagógico, el entender que las cosas son así.
¿Cuál ha sido el criterio para elegir a los 30 personajes?
El criterio ha sido fundamentalmente dos, que más o menos quedan reflejados en el título: ideas, es decir, algunos intelectuales,
¿sí?,
también incluidos científicos o algún líder religioso, y fundamentalmente políticos. Políticos porque, al fin y al cabo, desde la política se determina el orden institucional, jurídico, en el que ocurren los hechos, ¿no? Y por tanto, la política sigue teniendo una cierta centralidad a las distintas visiones de la historia, porque de alguna manera enmarca el quehacer de la propia sociedad, de una comunidad o de lo que fuese, ¿no?
Vamos a nombres concretos. La tercera biografía está dedicada a Lawrence de Arabia, un tipo apasionante.
Sí.
Yo me paso la vida leyendo cosas de Lawrence de Arabia, pero un tipo fracasado, porque en realidad él se identifica absolutamente con la causa árabe y le acaban engañando y la promesa que había hecho de constituir el gran reino árabe no es posible. ¿Por qué este personaje?
Bueno, yo, igual que acaba usted de decir que lee mucho de él, a mí supongo que el carácter heroico y de fracaso del héroe, la singularidad además de ser un arqueólogo y un académico que de pronto se redescubre y se redefine como un gran hombre de acción, pues tiene un atractivo neorromántico muy, muy, muy fuerte.
Al final somos unos reos.
Bueno, la acción, el heroísmo,
bueno,
todo ese tipo
de cabalgadas por la península arábiga.
Bueno, y luego, Fernando, además hay una cosa ya personal. Yo he estado muchos años en Oxford, unos 10 años,
¿no?
El colegio nuestro estaba muy cerca de Dos Posters Road, donde vivió él, y todavía está la casita, o especie de habitación paralela, o un poco separada de la casa que le hicieron sus padres, porque héroe, pero un poquito raro si era, ¿no? Y por tanto, vivía independientemente. Luego, en el propio Museo de Oxford de Arqueología, en Ashmolean, está su traje de árabe, muchas cuestiones de trabajo suyo, de restos arqueológicos que él fue trabajando en Siria antes de la guerra mundial.
Bueno, hace una tesis, yo creo recordar, sobre iglesias sirias, pero jovencísimo, ¿no?
Muy joven, muy joven, sí. Él es eso, un estudiante de Oxford que trabaja en arqueología y que su profesor, que en este momento no recuerdo exactamente quién, le manda a hacer arqueología de campo, lo que yo llamaríamos arqueología de campo, a Siria. Y ahí trabaja y ahí descubre ese mundo árabe que efectivamente le fascina y le seduce desde el primer momento, la guerra hace que los servicios de inteligencia británicos y la central militar en el Cairo de los británicos pues utilicen a personas que conocen el terreno y la geografía.
Pero dice usted de Lawrence de Arabia que en realidad es una metáfora del siglo XX porque es una figura heroica que solo encontrará placer en el dolor porque él se somete a una especie de expiación. ¿Por qué es la metáfora del siglo XX Lawrence de Arabia?
Bueno, pues en el sentido de que tiene unas, digamos, realizaciones fantásticas y unos esfuerzos colosales, que uno no, de acuerdo con la guerra, pues no se puede negar este desprendimiento y heroísmo de este hombre, pero al mismo tiempo es el lado oscuro, misterioso de la condición humana, que encuentra una especie de extraño placer por su mala conciencia de origen en someterse a flagelaciones, etcétera. Y por tanto, en ese sentido, ¿no?, pues me parece una contradicción tan tremenda en sí misma, que bueno, es tan contradictorio como todo este siglo, fantástico en muchas cosas, pero horroroso en otras, ¿no?
En estas biografías está la de Ortega y Gasset y la de Azaña. Citado y recitado recientemente. Azaña, dice usted de él que los méritos de la República fueron los méritos personales de Azaña, los errores de la República fueron también los errores de Azaña. Errores de la Segunda República, muchos, ¿no?
Pues sin duda evidentes. Yo diría, por ejemplo, en el caso concreto de, quizás por lo que hace a Azaña, dado que se le identificamos tanto con la visión laica de la vida y de la República, que efectivamente la legislación antirreligiosa y anticlerical, la expulsión de las órdenes religiosas, de los jesuitas, la prohibición de enseñanza en las órdenes religiosas, bueno, esto en un país católico, sobre todo como era entonces mayoritariamente, es alienarse a la mitad de la población de ese régimen republicano y democrático y impedir, no favorecer que pudiera haber una derecha liberal republicana, que es necesaria para cualquier estabilidad. Yo creo que ese es uno de los mayores errores de Azaña. Ha sido muy discutido también, o fue muy polémico en su momento, la política militar de Azaña. Ahora hay una valoración distinta, no digo solo en los historiadores, incluso en militares, puesto que el tipo de ejército que él quería, más reducido, parecía más apropiado a las necesidades españolas que entonces. Lo que sí lo hizo es bastante mal. Era un hombre agrio, un hombre distante, que no supo, digamos, buscar lo que hoy llamaríamos, no sé si seguimos llamando consenso. Digo, le seguimos llamando porque no sé si existe ya.
No elige entre Camus y Sartre. Los dos juntos.
Una pequeña vida paralela, ¿no? Al estilo de también Hitler.
Pero con el tiempo que a mí ha ido ganando mucho más que Sartre, ¿o no?
Es muchísimo más. Y muy merecidamente. Yo antes he citado al principio a Sartre y sigo creyendo que Sartre tiene una inteligencia fantástica, pero también es otro hombre con un fondo moral de una turbio, extraño y complejo. Y yo creo que además él que utiliza las palabras mala fe para aquel que hace algo en lo que no cree, simplificando un poco, yo creo que no debía creer demasiado en muchas de las opciones políticas a favor de la Unión Soviética, etcétera, que mantuvo públicamente casi hasta el final. En cambio, Camus es un hombre de un fondo moral extraordinario. Hay en la polémica entre ellos, que lo digo ahí, pero lo quiero subrayar, el terrible ataque de Sartre a Camus. Hay un desprecio de clase en el fondo.
Sartre es un hombre, el argelino.
Sí, exactamente, el argelino, el pobre, obrero, pienoir, etcétera. Mientras que el otro pues ha hecho toda la carrera de la gente acomodada francesa.
Yo estaría aquí toda la tarde con cada uno de los personajes porque, por ejemplo, Kennedy, ¿no? Otro de los personajes de Kennedy. Durante un cierto tiempo el héroe, luego se convierte en el villano, el hombre de la mafia.
Bueno, no tanto.
Que llega con cierto apoyo a la mafia. ¿Héroe o villano, Kennedy?
No, yo creo que héroe en el sentido que, desde luego, primero, su atractivo, su juventud, su entusiasmo, su galvaniza la presidencia norteamericana y viene a encarnar eso que seguimos de alguna manera ¿sí? creyendo en unos Estados Unidos del país joven, dinámico, de una sociedad tremendamente abierta y progresiva, lo sigue encarnando, es el último, como el mito de Camelot, que todavía ¿sí? sigue de alguna manera, y bueno, pues efectivamente, en ese sentido, héroe. Yo, en cambio, matizaría más la idea del, no tanto lo de la mafia, que es posible que uh-huh. recibiera algún tipo de financiación extraña, no necesariamente él directamente, sino en sí, el padre y en los entornos suyos uh-huh. o lo que fuese, pero lo que sí es menos es como presidente más moderado de lo que habitualmente se cree. Y un hombre mucho más del establishment que la idea de joven, católico y outsider puede parecer.
Dos últimas biografías dedicadas a Ana Arendt y a Berlín. Ana Arendt, la polémica por Eichmann en Jerusalén, la denuncia de la banalidad del mal, y subraya usted que esa denuncia hace comprender bien parte del siglo XX, porque nazis y fascistas no fueron personalidades patológicas, sino ciudadanos normales.
Bueno, esa es la idea de la banalidad del mal. Tal vez ella escogió mal como ejemplo de banalidad del mal a Eichmann, porque Eichmann estaba mucho más comprometido con el régimen nazi que la persona que parece que es un funcionario que sale por las mañanas después de desayunar con sus niños y va a cumplir con su deber. No es verdad que eso fuese así. A mí la tesis me parece muy buena. La tesis de la banalidad del mal en ese sentido, en creer que esto del fascismo es una especie de locura patológica. Por ejemplo, en la película Novecento, que a todo el mundo le gusta mucho, hay una escena en la que un fascista ata un gato a una columna y lo mata de un cabezazo. Eso es, digamos, la deformación más inaceptable. Hay que saber con quién se juega uno los cuartos. Y eso, en el fascismo, tiene unas características, sobre todo el italiano, de autoritarismo, de ultranacionalismo, de populismo, con mucho apoyo popular, que dura hasta el 35-36, yo en la historiografía italiana hoy reconoce que hay un consenso en torno al fascismo considerable, y claro, simplificar eso diciendo que es una especie de desviados enloquecidos me parece un gravísimo error.
Sí, además no hacen ningún servicio a hacer frente a los populismos en este momento.
Claro, y en nada de todo ese tipo de cosas. Por tanto, esa es la banalidad del mar, que puede ser cualquiera de nosotros en determinadas circunstancias, vaya usted a saber por dónde salimos.
Bueno, pues otro día hablamos del presente, pero ahora hemos querido hablar con Juan Pablo Fusi de Ideas y Poder, 30 biografías del siglo XX. Enhorabuena por el libro.
Muchísimas gracias.
Acabas de escuchar a Fernando de Aro y al historiador Juan Pablo Fusi hablar de biografías del siglo XX, entre ellas de la de Kennedy. Nos vamos a hablar ahora del presidente actual de Estados Unidos. Por cierto, que esta semana veíamos cómo Donald Trump batía su propio récord en Twitter. De eso hablamos aquí también en la tarde. 142 tweets en un solo día. Y lo que le inspiró fue el impeachment. Lo cierto es que las sesiones están siendo maratonianas. Lo que no sé es si están siendo entretenidas, porque desde luego las sigue al minuto nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo son de largas esas sesiones?
Pues largas y pactadas. Empiezan todos los días a la 1 de la tarde, que son las 7 de la tarde ahí en España, y terminan sobre las 10 de la noche aproximadamente. Son 8 horas prácticamente sin descanso. Es un descanso sobre las 6:30 de la tarde para que los senadores se vayan a cenar y muy poco más, algún descanso de 5 o 10 minutos. Pero la verdad es que los senadores tienen que estar, o deberían estar, porque muchos incumplen las normas, y las normas son bastante estrictas, deberían estar esas 8 horas sentados en sus escaños, sin teléfonos móviles, sin tabletas, sin otra lectura que no sea la que tiene relación con la causa, y estar muy atentos, que para eso han sido jurados como miembros de un jurado, en este caso además de senadores, porque además de senadores, al iniciarse el proceso, tuvieron que jurar una vez como miembros de un jurado para luego poder decidir si Donald Trump es destituido o no.
¿Y en qué punto estamos del proceso ahora mismo?
Estamos en la última jornada, va a empezar dentro de algo más de una hora, la última jornada de exposición por parte de la defensa de su caso. Han tenido 3 días, o van a tener 3 días, 8 horas en cada día, 24 horas en total para exponer su caso. Fíjate que al principio la mayoría republicana quería que esto se hiciera en tan solo dos días, es decir, jornadas de 12 horas de debate. Ya cuesta seguir 8 horas de debate seguidas, ininterrumpidas, como ya si les ponen las 12 horas, no sé cómo habría terminado esto. Después vendrán otras 24 horas, también repartidas en tres días, para los abogados del presidente para exponer su caso, y luego hay 16 horas para preguntas, pero las preguntas no las pueden formular directamente los senadores, sino que las tienen que escribir, pasárselas al presidente del Tribunal Supremo, que ejerce de presidente del Senado, de presidente del juicio, en este caso, y es el presidente del Senado el que lee las preguntas y luego las partes, fiscales y defensores, ofrecen su respuesta.
Sí, bueno, después que está de esas 16 horas, con el protocolo claro, vamos.
Exactamente. Y luego faltan otras 4 horas. Está establecido así en plazos de horas: 24 más 24 más 16, luego más 4. En esas 4 es donde los senadores van a debatir, y es el punto clave del juicio, si se llaman a nuevos testigos y si aceptan nuevas pruebas para el juicio. Los demócratas quieren y están haciendo todo lo posible en sus intervenciones para que se acepten nuevos testigos, y los la defensa del presidente, me imagino que cuando empiecen a hablar harán todo lo posible para que no pase. Y ese es el punto clave de este tema, que llegaremos a él seguramente a finales de la semana que viene.
Oye, lo cierto es que el impeachment además tiene sus curiosidades, comenzando con una tradición justo antes de empezar cada sesión también, que llama la atención, ¿no?
Es un ritual realmente, si lo hemos visto durante estos tres días. Empieza la sesión con la oración. El capellán del Senado se dirige a los miembros del Senado en apenas 30 segundos con alguna cita bíblica, pero también con alguna recomendación para los senadores y para el presidente del Tribunal Supremo. Este hombre se llama Barry Black, tiene una voz profunda, parece Barry White, es decir, parece un cantante de
o sea,
de soul,
bozarrón, vamos.
Pero vamos, mira, si quieres, mira, simplemente un...
That words have consequences. And that how something
sí, señor,
is
¿eh? Vaya con esa voz.
Con esa voz, vamos, sí, es decir, sí, sí. Así empiezan todas las sesiones. Y además, en este caso, que fue la primera sesión, les advertí a los senadores: oigan, tengan cuidado, que las palabras son muy importantes, que las palabras tienen consecuencia y que a veces importa tanto el cómo se dice más que lo que se dice en sí, ¿no? Después de todo esto, como te digo, dura unos 30 segundos, escuchan los senadores al capellán, y luego viene el juramento a la bandera. Entonces todos se levantan, juran la bandera, el juramento a la bandera, y después viene lo que se llama la proclamación, que es también algo que recogen del principio de la Constitución de los Estados Unidos, y la hace el sargento en armas. El sargento en armas es un funcionario que se encarga de la seguridad y también del protocolo en el Senado. Y en este caso lo que hace es advertir a los senadores, advertirles bajo pena de prisión, que ahí es nada, que se tienen que comportar durante toda la sesión, que no se puede
bajo
mover.
Bajo pena de prisión.
Bajo pena de prisión. Eso es lo que dice la fórmula, que Olín. Como te digo, es una fórmula...
Ya me imagino que no se ha cambiado desde el principio.
En toda la historia de los Estados Unidos.
Sí. Y es verdad que también tienen un menú pactado, cerrado, y que, por ejemplo, no pueden tomar café. Bueno, café no sé, pero bebidas alcohólicas están prohibidas, desde luego. Y que luego hay muchas golosinas. ¿Por qué? Los dulces.
Dentro del Senado no sé, han decidido y no han explicado por qué, que solo se puede consumir dentro del hemiciclo. Solo pueden consumir agua o leche. No entiendo muy bien.
¿Agua o leche solo? ¿Café no?
Café no. Bebidas alcohólicas, por supuesto.
¿Y golosinas sí?
Y golosinas sí. Hay un pequeño mueble al lado de uno de los escaños de uno de los senadores, que es republicano, donde se guardan golosinas, fundamentalmente chocolatinas. Y ahí tienen acceso todos los senadores. Dicen que es un mueble neutral, ¿no? Que no es ni demócrata ni senador, y que todos pueden ir ahí a comer las golosinas, y se encarga este senador de reponer las golosinas, bueno, para aguantar esas 8 horas de debate. No tiene, como te digo, hacen una pausa sobre las 6:30 de la tarde para cenar, cenan en media hora y vuelven al debate.
Todo un ceremonial, como vemos, para el impeachment y, bueno, luego el fondo de lo que se está tratando. Claro, que estamos pendientes, Juan, que nos lo vas contando. Gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Buenas tardes. Hoy hablamos contigo de pilladas antológicas, de esa historia que te montaste precisamente para poner una excusa y que te pillaron. Vamos, lo que se dice ya popularmente desde hoy como hacer un Ábalos. De eso hablamos hoy con
Ábalos
los oyentes.
No está solo,
se solidarizan.
Sí, hay muchos solidarios.
Me monté en el avión porque quería saludar a mi amigo que llegaba de Venezuela, y entonces de paso...
versión Ábalos. ¿Qué dicen los oyentes?
Muy buena hora, a las 3 de la mañana, también te
sí,
lo digo.
También.
Bueno, de la gente que se cree sus propias mentiras, nos habla, por ejemplo, Teresa.
Mentiroso, un jefe que tuve. Tío muy majo, la verdad. Pero mentía como un bellaco. Todos nos dábamos cuenta, pero lo grande, como dije yo la primera vez y luego me dijeron, oye, es verdad, es que se creía lo que él decía. O sea, sus propias mentiras se las creía a pie juntillas. No se daba cuenta, pero los demás nos dábamos cuenta y él no. Él estaba convencido de lo que había dicho, que era verdad. Hay algo patológico, yo creo.
En muchos casos, sí, yo creo. Que
esto es muy típico, ¿no? O sea, empiezas a contar ya la historia inverosímil y tú, claro, tienes que mantenerla a toda costa.
Sí, sí, sí. Bueno, a este otro oyente la mentira le salió bien, aunque es que tampoco el pobre tenía mucha más opción.
Pues yo estaba destinado en un cuartel y teníamos un oficial un poquito durillo. Un día, pasando revista y tal, iba echando a la gente, ese uniforme está sucio, arriba a cambiarse y tal. Me tocó a mí, me dijo, ese uniforme está sucio, cámbiese el uniforme y tal. Dio la casualidad de que no tenía más uniformes. Vi venir al oficial, al sollado, pues es orden, mi oficial, ya me he cambiado la faena. Eso es una faena limpia y no lo que tenía usted puesto antes. Esa ha sido mi mayor mentirijilla.
Y era el mismo, era el mismo.
Sí, no se cambió. Claro, no se cambió
igual ya se había puesto el sol. Era en toque de retreta, eso, o sea, se formaba al amanecer.
Es posible.
Y al atardecer, igual es que ya habían izado bandera, estaba por izarse
la
bandera.
Estas cosas pasan.
A ver, sí. De verdad, tantos ya y tantos uniformes ya no veía ni bien este hombre.
Ya no caes. Bueno, ¿y sabéis qué? Yo estoy llegando a la conclusión que el dentista es la mejor opción a la hora de mentir.
Ah, sí.
Sí, porque el
dentista te da mucha cobertura, ¿no?
Mucha, sí, te da mucho chance.
Ya, pero si tú vuelves del dentista y estás relajada y estás...
No tienes la boca anestesiada.
Tienes ese gesto crispado de haber oído...
Exactamente.
La máquina y tal.
Y además es que todo...
Eso no.
Y además es que
todo el que viene del dentista se le nota,
Sí, pero todo tiene un límite también, ¿eh?
Hola, soy Antonio de Elche. Y bueno, yo con respecto a lo de las excusas, tuve un empleado que el hombre, no sé las veces que fue al dentista y al final terminé por decirle, pero qué narices te pasa en la boca, que yo te la veo perfectamente bien y siempre estás en el dentista.
Claro.
Ese fue el caso de este trabajador que nunca
que no cuela, que no cuela.
Hay procesos de implantes que son muy laboriosos.
Pero
¿eh?
Es una buena mentira esa, ¿eh?
607-15-06-02.
Hay cosas muy largas, ¿eh?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando todavía España no se ha recuperado del paso de la borrasca Gloria,
llega al partidazo de COPE el huracán Tebas.
Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual,
pasa?
Pues no volverás a salir.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que España necesita una alternativa tipo Vox.
Después de su reelección como presidente de la Liga, este lunes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño entrevista a Javier Tebas.
Bienvenido a la cadena COPE, señor Tebas.
Bienvenido. No, bienvenido. ¿Cuántos años tienes ya, Juanma?
¿Cuántos años? No, la última vez que vino estaba yo terminando.
La carrera, ¿no? Bueno.
¿Te lo vas a perder? Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Muévete sin límite con Repsol Autogás, el carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. ITAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Foto.
¡Decid patata!
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... También la Copa del Rey en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.